Vamos a analizar esta realidad junto al doctor Pablo Canciani, investigador y especialista en cambio climático. Doctor, buen día. Carolina le habla.
Buen día, ¿cómo les va?
Muy bien, buen día. Bueno, preocupante lo que está sucediendo en esta zona de nuestro planeta, ¿no? El calor intenso.
Sí, sí, digamos, es la combinación de lo que como dijiste, del cambio climático, del calentamiento global, que se le suma el niño incipiente, que produce una situación como si ya hubiera aumentado algunas décimas más de grado la temperatura del planeta. Y tenemos que, según claramente de acuerdo con lo que decía la teoría desarrollada sobre los procesos de calentamiento y cambio climático, la probabilidad que un evento así ocurriera pasó de ser del 1% al 20%. Estos eventos extremos de olas de calor.
Un incremento muy grande.
Y sí, porque que haya un 1% de probabilidad, como era en un clima normal a principios del siglo XX, a tener un 20% hoy es un cambio del riesgo demasiado fuerte. Y eso potencia la ocurrencia de estos eventos y además hace que, como la fuente de origen del aire caliente, que son las zonas subtropicales del norte de África, por ejemplo, en el caso de Europa, hace que este aire venga con mucho mayor temperatura, además, y que dure más en la situación.
Bien, tengamos en cuenta que justamente hoy, acá en Argentina y acá en Córdoba, por lo que estoy viendo, por ejemplo, en la zona de Chaco, Corrientes y Formosa, en este momento la temperatura es de 20 grados. Estamos hoy 21 de julio. ¿Esto también tiene que ver con este cambio climático de la zona norte del planeta? ¿O es una situación especial?
A ver, acá hay un aumento de probabilidades de olas de calor también. Está estudiado. Lo que estamos teniendo este año es, por ejemplo, la situación de... A ver, lo explico mejor. La situación de la circulación de verano en Argentina es que tenemos lo que se llama el Alta de Brasil, la zona de alta presión frente a Brasil, que se extiende hasta la cercanía del Río de la Plata. En invierno eso retrocede y se establece una corriente, que se llama corriente de chorro subtropical, que limita el aire cálido más o menos a la altura de resistencia. O sea, es uno de los puntos clave, digamos, geográficos que uno tiene para entender que se establece esto, y eso duraba antiguamente desde mayo hasta la tormenta de Santa Rosa.
Bien.
Más o menos estable, con alguna fluctuación que hacía que, bueno, en Chaco o algo así, en esa zona Formosa, hubiera días cálidos. Este año la zona de alta presión de Brasil fue muy resistente al retroceso en el otoño. Fíjense que tuvimos temperaturas altas hasta junio prácticamente. Y lo que estamos teniendo es que no se ha debilitado del todo, entonces fluctuaciones de esa alta presión hacen que esta corriente de chorro subtropical oscile y este año, en julio, baje al sur de la ciudad de Buenos Aires, inclusive está previsto 24 grados para mañana, por un periodo corto. Después ya viene otro ciclón extratropical que va a insertar aire frío de vuelta la semana que viene para el norte. Pero
que sería lo normal, ¿no? Para esta época.
Claro. Lo que estamos teniendo es el cinturón de altas presiones, que sería esta franja de los desiertos, por ejemplo, el Sahara, de Atacama y demás, que se está expandiendo y haciendo más intensa por el calentamiento global. Bien. Y genera estas situaciones. Y eso es mucho más intenso en el hemisferio norte porque abundan más las masas de tierra que en el hemisferio sur, que es un hemisferio oceánico.
Bien. ¿Qué podríamos esperar para este verano en nuestro país? ¿Va a pasar exactamente lo mismo o no necesariamente va a suceder?
Es difícil predecirlo. Los pronósticos climáticos son a 3 o 6 meses, con suerte actualmente. Sabemos que se viene un evento niño, que va a generar lo que sería la cuenca alta, la cuenca del Plata alta y media, mayores precipitaciones, que puede extenderse hasta la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, con temperaturas algo mayores a la normal en verano, y sobre todo mucha humedad y mucha lluvia. Ahora, seguimos teniendo, como siempre en eventos de niño, dependiendo de la intensidad, el riesgo de inundaciones en la cuenca del Paraná y quizá del Uruguay. De hecho, ya hemos visto que las cataratas de Iguazú tuvieron que cerrar ante el diablo por exceso de lluvias. A mí lo que me preocupa es que debido a las sequías, si vienen lluvias intensas, tengamos problemas de impactos en los suelos, porque los suelos están desprotegidos por la sequía. Perdieron vegetación, perdieron materia orgánica viva. Entonces, no sabemos muy bien qué puede pasar este año. Si es un niño moderado, no habrá problema, pero ahí vamos a tener el problema que no vamos a recuperar tanta humedad del suelo como hay que recuperar tampoco. Y si llueve demasiado tampoco la vamos a recuperar, porque el suelo enseguida se va a sellar ni bien llueve y la humedad no va a entrar en el suelo. Entonces es difícil a nivel de zonas de Argentina predecir con esa actitud que puede pasar.
Volviendo a este calor extremo en la zona norte, ¿nos debemos preocupar por lo que es todo el tema del polo, el derretimiento de hielos y que aumente, por ejemplo, el caudal en el mar, por ejemplo, o algo así, o no nos llega a ese extremo?
El Ártico está derritiéndose rápidamente. Eso sí es preocupante, y ya hay zonas de Groenlandia, volviendo a lo que se sabía de la época de los vikingos, que se están volviendo verdes. Groenlandia significa tierra verde, originariamente en la época del lenguaje de los vikingos. Ahora, el derretimiento del Ártico afecta mucho el clima en el hemisferio norte, porque está dando pie, por ejemplo, a olas de frío extremas en invierno, sobre Estados Unidos y Europa. ¿Por qué? Porque al estar menos frío el Ártico, las masas de aire frías no se quedan contenidas sobre el Ártico y se desplazan hacia latitudes medias. Entonces eso genera perturbaciones extremas en el otro sentido también. Y en la Antártida lo que tenemos es pérdida de hielo marino y pérdidas debido a rupturas de las masas de hielo, las barreras de hielo, que hay que ver qué pasa. Todavía es tan brutal la cantidad de hielo antártico que tiene un efecto climático, pero menor que lo que pasa en el Ártico. O sea, pero hay que estar alerta, ¿no? Y de todas maneras, la distribución de vueltas es distinta. Y de Groenlandia y el Ártico es una cuña, sobre todo en el Atlántico. Mientras que la Antártida está bien centrada sobre el polo sur y se conecta con todas las cuencas oceánicas. Entonces son dos situaciones distintas los efectos. Ahora, a nivel del mar, lo que tenemos son dos causas actualmente. Expansión térmica del mar, o sea, el mar sube porque se está calentando el agua y se expande. Y tenemos el aporte de los hielos. El aporte de los hielos ha hecho que crezca, ya el mar subió unos 30 centímetros desde que se mide en la mediados de la década, mediados del siglo XIX, pero sobre todo por expansión térmica. Hay que ver qué efecto tiene el derretimiento de los hielos. Hay quien dice que para finales del presente siglo el nivel del mar va a subir un metro respecto de las primeras mediciones, pero también va a depender de estos episodios, cuán frecuentes van a ser estas olas de calor, las perturbaciones a la circulación atmosférica sobre los polos, etcétera.
Bien, doctor, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por esta comunicación. Muy interesante su charla.
Gracias a ustedes y quedo a disposición.